Ya viene el evento cultural más importante de la industria editorial en nuestro idioma.
Entrevistas, autores, novedades
y todo lo que necesitas saber de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2022. Rumbo a FIL 2022.
Sharjah y la cultura árabe.
Invitados de honor. Benemérita Universidad de Guadalajara.
Comenzamos.
Hola, bienvenidos a esta tercera edición rumbo a FIL. Y bueno, pues estamos muy contentos de que nos acompañen para conocer todos los detalles que nos tiene preparados esta gran feria. Y bueno, pues esta mañana quiero agradecer a mi productor Fabián Cázares Rodríguez. En la operación está Raúl Peguero y José Luis Vázquez. En las redes Fátima Briceño y Yaneli Herrera. Y en estos micrófonos Cecilia Fernández y
Juan Carlos Castillo.
Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tendremos el día de hoy?
Hoy vamos a escuchar o les vamos a presentar dos conversaciones, una de ellas con Armando Montes, él es coordinador general de expositores y además responsable del Salón del Cómic y la Novela Gráfica y además de la sección Libros al Gusto. Y en la segunda parte de este programa Rumbo a FIL vamos a conversar con Ana Luelmo, ella es coordinadora de FIL Niños, así es que nos va a platicar qué tienen en esta área dedicada a los más pequeños.
Y bueno, pues además tendremos diversas producciones que nos darán también un contexto especial de los del país invitado de honor, de los personajes y también algo de la música. Pero ¿qué les parece si en este momento comenzamos con nuestra compañera Amaranta Soto, quien nos presenta una producción precisamente sobre la cultura, el idioma y la actividad económica del país invitado de honor? Comenzamos.
Los Emiratos Árabes Unidos es un país constituido como monarquía federal situado en Oriente Próximo. Está formado por 7 emiratos y su principal fuente de ingresos es el petróleo. La población asciende a 9,5 millones de habitantes y el 76% de la población es musulmana. Apenas el 11% de la población son nativos emiratíes. El pueblo emiratí es descendiente de tribus árabes que dominaron el terreno durante siglos. Debido al crecimiento comercial, los expatriados de los países árabes del subcontinente indio y de Europa llegaron a los Emiratos Árabes Unidos en busca de una vida mejor y empleos con mayores salarios. La religión principal de los Emiratos Árabes Unidos es el Islam, con una participación estimada del 96% total de la población. El hinduismo y el cristianismo son minorías importantes. El idioma oficial es el árabe. La esperanza de vida al nacer es en promedio de 75.24 años. Estás rumbo a FIL. Sharjah, invitado de honor FIL 2022.
Bien, y esta mañana queremos dar la bienvenida a Armando Montes. Él es coordinador general de expositores y profesionales, es responsable del Salón del Cómic y Novela Gráfica y además de Libros al Gusto. Todas estas son áreas de la Feria Internacional del Libro que, bueno, pues se aproxima velozmente y estamos pues a nada de comenzar pues estas actividades. Y quiero saludar a Armando que nos acompaña aquí en cabina. Armando, ¿cómo estás?
Hola Cecilia, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues tenemos muchas preguntas. Preguntas para irnos preparando, ir preparando motores para esta Feria Internacional del Libro. Me gustaría que comenzáramos por una de estas áreas que coordinas, que tiene que ver con el Salón del Cómic y la Novela Gráfica. Que nos cuentes, ¿cuál es la importancia de tener un área para esta disciplina dentro de la Feria del Libro?
Sí, pues mira, el Salón del Cómic y la Novela Gráfica es un proyecto que nació en el 2017. De alguna manera tuvimos la preocupación de ver qué interés tenían nuestros visitantes, ¿no? Y en ese entonces nos dimos cuenta que el cómic y la novela gráfica han tenido en los últimos años, bueno, siempre, pero en los últimos años han tenido como mucha demanda entre el público joven y también es una parte que pues Es una parte importante de promoción de la lectura, ¿no? Hay gente que comienza leyendo cómics y después pues toma alguna otra cosa, y también hay gente que se dedica toda su vida a leer cómics, ¿no? Que también está bien, ¿no? Entonces, esta parte no la teníamos tan identificada en la FIL. Por supuesto que había editoriales que traían cómics, pero estaban ahí desperdigadas por toda la feria, y lo que decidimos es aprovechar una zona que los últimos 4 días de la feria estaba mal aprovechada, y ahí montamos el Salón del Cómic y la Novela Gráfica. La verdad es que ha sido una buena sorpresa y nos ha ido bastante bien desde el 2017 que hasta la fecha que se hace.
Oye, a diferencia de, bueno, desde que se creó, no es un espacio, como ya lo decías, que está todo el tiempo, los 8 días de la FIL.
Nueve días,
sí. Sino a partir del jueves, un espacio del área internacional se transforma y se crea estos pasillos dedicados al Salón del Cómic. El año pasado, que tuvimos una FIL un poco diferente en cuanto a espacios, ubicación de editoriales que ya más o menos teníamos ubicada, no estuvo tan presente el Salón del Cómic como lo habíamos visto. En este caso, que es una edición ya con la pandemia un poco más en otro contexto muy diferente, afortunadamente, ¿cuál va a ser el panorama que encontraremos?
Mira, el panorama de este año es muy bueno porque, como lo dices, el año pasado no tuvimos Salón del Cómic, ¿no? Fue una edición especial en la que volvimos después del año de pandemia y no tuvimos Salón del Cómic. Preferimos enfocarnos a tener una feria lo más normal posible dentro de las circunstancias que tuvimos durante el año pasado, y decidimos no tener Salón del Cómic porque además teníamos un aforo máximo permitido, claro, y una situación especial, ¿no? En el 2020 lo que tuvimos fue en la FIL Guadalajara edición virtual. Uh-huh. Tuvimos algunas charlas virtuales y, bueno, pues está bien, pero digamos, Salón del Cómic como tal presencial, volvemos este año después de 2 años de no estar, ¿no? La última edición fue en el 2019 y este año pues estamos muy emocionados porque podemos retomar este proyecto, ¿no? Y no solo yo, sino que todas las editoriales y los autores estamos muy emocionados en retomar. Tenemos un programa muy amplio y tenemos pues una gran variedad de cosas que vamos a hacer.
Pues nos gustaría que nos pudieras platicar sobre este programa, porque, bueno, al menos en lo que pudimos revisar son 2 personajes icónicos que van a, de los cuales se va a hablar, y además hay entregas de premios y hay otras actividades. Me gustaría que nos contaras cómo se estructura este programa.
Sí, mira, es bien importante diferenciar un poco el Salón del Cómic y la Novela Gráfica del Encuentro de Historieta, que también es muy importante y también se lleva a cabo en la FIL y que está muy bien, y que por cierto este año se va a homenajear a Trino con la Catrina, ¿no? Sí. Que estamos muy emocionados por eso. Y el Salón del Cómic es un proyecto, y qué bueno que tocaste el tema, es un proyecto en el que le damos el enfoque al autor y al autor joven o al autor que apenas está descubriendo en el tema del cómic, ¿no? Y de la narrativa gráfica, ¿no? Uno de los objetivos principales es desarrollar nuevos autores, promover sus publicaciones y tener una oferta diferente a todas las convenciones de cómics que tenemos en México. Es decir, otras convenciones de cómics se enfocan mucho en los cómics importados, en el cosplay, en el merchandising, en los videojuegos, en muchas cosas, que está bien, ¿no? Porque a mí me encanta ir a esas convenciones, ¿no? Yo soy fan, pero nosotros nos enfocamos un poco más en la parte del autor y de la historieta, ¿no? Y en desarrollar nuevos talentos y en traer talentos que a lo mejor ya están un poco más desarrollados, pero que no han tenido la difusión que podrían haber tenido en otros espacios, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos. Y la otra es traer autores que no vienen a otras convenciones a México, ¿no? Autores de Sudamérica, de España, de Francia, que no son tan conocidos en México y que muy difícilmente podrían venir.
Oye, ¿cómo es, a diferencia del espacio normal de la FIL, del área internacional, que tiene estas grandes editoriales que todos medio ubicamos, aunque las leamos o no? El espacio, como lo decías, del Salón del Cómic está en su mayoría completado por creadores independientes, incluso chicos que están en sus mesas dibujando y tienen su obra así muy súper personal, o creadores de Chihuahua, de los estados, unas editoriales mucho más conformadas, pero siguen desde el lado independiente. ¿Cómo es la creación del Salón del Cómic cada año? ¿Ustedes los convocan? ¿Ya son los creadores que buscan estar como expositores en FIL?
Mira, nosotros una de las cosas que quisimos hacer desde el principio es que sea un espacio muy, digámoslo así, muy democrático, en el que nadie se coma todo el área de exhibición, ¿no? O sea, hay grandes editoriales que podrían llevarse la mitad del espacio del Salón, claro, del Cómic, y entonces, pues esto no serviría de nada, ¿no? Entonces, una regla que nosotros nos pusimos desde la primera edición es que ninguna empresa ni ninguna editorial puede tener más de 2 stands, o sea, más de 18 metros cuadrados. Y a partir de ahí, pues todos pueden tener 9, 18 metros, incluso aunque te llames Planeta, Panini, Camite, que son, uh-huh, digamos, los grandes distribuidores de cómics en México, Sanborns, Editorial 656 Comics de Chihuahua puede, uh-huh, tener el mismo espacio que Sanborns, por ejemplo, ¿no? Y eso es una regla que nosotros tuvimos muy clara desde el principio, para que ninguna empresa ni ninguna editorial se coma al Salón del Cómic, diciéndolo, digamos, de una manera amable, ¿no? Y un poco, pues, la curaduría y la convocatoria. El primer año, pues, nos acercamos a gente local que tiene como mucha relación con otros comiqueros de otros estados, o incluso internacionalmente. Te puedo mencionar que la idea del Salón del Cómic nació en una visita que yo tuve al Festival de la Historieta en Angoulême, Francia, y ahí conocí a René Córdoba, que es un caricaturista tapatío, que trabaja para muchas marcas de Marvel y hace muchas cosas muy chidas. Y ahí salió la idea del Salón del Cómic, y ahí fuimos tejiendo redes, convocando gente, y pues te puedo decir que ahora tenemos editoriales de Chihuahua, de Veracruz, de Querétaro, de Puebla, de Tlaxcala, de Ciudad de México, por supuesto, de Monterrey, de Guadalajara. Eso en el área de exhibición. En el área de exhibición además tenemos un colectivo de editoriales y cómics argentinos, uno de Colombia, uno de Chile, ¿cuál otro me falta? De Perú también tenemos, en el pasado tuvimos Ecuador, hemos tenido de Francia. Entonces, la parte del área de exhibición de stands está bastante completa, y por supuesto tenemos la parte muy comercial del cómic, ¿no? DC, uh-huh, Marvel con Smash o Televisa. Tenemos a Sanborns, tenemos a Camite. O sea, la oferta, la verdad, es que está muy variada. Y también tenemos a la Casa del Autor, que es un proyecto bien interesante, que es una residencia donde los autores vienen a hacer, pues eso, residencias artísticas para hacer cosas, ¿no? Para hacer proyectos, y tienen el patrocinio o la colaboración del Festival de la Historieta de Angoulême. Después, la otra parte es el programa de actividades, uh-huh, que se desarrolla en 2 partes. Las charlas y presentaciones de libros en el Foro Rius del Salón del Cómic, que es un foro abierto, pequeño, como para 40, 50 personas, donde tenemos un programa de actividades de aproximadamente 30 charlas, y después tenemos la parte de los talleres, que se lleva a cabo en el Salón de los Ilustradores, donde tenemos más o menos unos 5 o 6 talleres, donde la gente puede ir a, pues tal cual, a recibir una clase sobre cómics, ¿no? Tenemos ahí algunas clases interesantes este año.
Bien, bueno, pues el programa es extenso, entonces pueden consultarlo en la página de la FIL, para que vean, chequen los horarios y que vayan haciendo ahí su programación en su agenda. ¿Qué te parece, Armando, si vamos a un corte de estación y regresamos ahora en un momento? Estamos platicando con Armando Montes de Santiago, él es coordinador general de expositores y profesionales y también responsable del Salón del Cómic y la novela gráfica, así como libros al gusto. Vamos a un corte y regresamos.
La feria del libro más importante del mundo de habla hispana.
Rumbo a FIL 2022.
Ya volvemos. Estás escuchando Rumbo a FIL 2022. Sarjá y la cultura árabe, invitados de honor.
Estamos de regreso en Rumbo a FIL. Tenemos como invitado a Armando Montes, coordinador general de expositores, y nos está hablando en el primer bloque sobre el Salón del Cómic y la novela gráfica. Y llegamos ahora a otra de las secciones que coordina, que también es más o menos de reciente creación, que es Libros al Gusto. Para quienes no han estado tan familiarizados con esa sección, Armando, ¿cómo la describirías? Porque además, como que siento que no está tan presente en nuestros, en nuestras mentes que visitan FIL año con año.
Pues sí, mira, Libros al Gusto es un programa que creamos en el 2018, si no estoy mal. Es un área en la que tenemos un auditorio con charlas relacionadas con cultura gastronómica, presentaciones de libros sobre gastronomía y cualquier presentación o temática que sea alrededor de esto, ¿no? De la gastronomía y de la cultura gastronómica. Y básicamente lo que buscamos es, pues, tener puntos de vista, información y contenido alrededor de estas temáticas, ¿no? Es un programa que ha funcionado, que ha gustado. Este año, de hecho, cambiamos el programa a una nueva ubicación. Va a estar en el Vestíbulo Internacional, el Foro de Libros al Gusto. Y además del foro, donde hay presentaciones y charlas, de las que hablaremos un poco más adelante, hay una pequeña librería especializada en libros de gastronomía. Lo que hacemos nosotros es asignar este espacio a un distribuidor, y el distribuidor lo que hace es conseguir una buena oferta de libros de gastronomía entre todos los expositores que van a la FIL Guadalajara y concentrarlos en un solo lugar, ¿no? Entonces, básicamente consta de esos dos espacios, el foro de presentaciones y la librería.
¿Y cómo ha resultado esta delicia para los asistentes a FIL? ¿Cómo se ha movido?
Pues mira, el tema de la gastronomía siempre es bien interesante, porque a mí en lo personal no conozco mucho o no conocía mucho del tema o del mundo gastronómico, pero siempre he sido alguien que le gusta mucho probar restaurantes y probar cosas, ¿no? En la calle y así. Cuando voy de viaje, pues sí soy de las personas que siempre trato de probar cosas nuevas, ¿no? Aunque a veces no tengan el mejor aspecto y todo. Y creo que es parte de, pues, un poco de la educación de la gente, ¿no? Conocer el aspecto de la gastronomía, no desde desde la parte del sabor, pero también desde la parte antropológica, social, ¿no? O sea, hablar de por ejemplo, del origen del mole, del origen de los chiles rellenos, de los chiles en nogada, de la gastronomía de Yucatán, ¿no? O sea, siempre es interesante conocer la cultura gastronómica, porque conociendo esto se conoce un poco el origen de los pueblos, ¿no? O también se conoce la manera de pensar de la gente, ¿no? Y qué mejor con un espacio para tener esta discusión.
Oye, y justamente inician con una actividad que es un homenaje a Diana Kennedy, una mujer que dedicó buena parte de su vida a investigar, aunque ella no es mexicana, dedicó parte de su vida a investigar la comida tradicional mexicana, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco de esa actividad.
Sí, fíjate que es bien importante resaltar este tipo de personajes, ¿no? Que bueno, pues la gastronomía de México siempre ha sido muy reconocida, es patrimonio de la UNESCO y no sé qué tanto, pero también es importante tener la validación de personas que vienen de fuera, que de alguna manera reconocen y resaltan y de alguna manera comparten lo grande que es la gastronomía de México, ¿no? En este caso, el homenaje a Diana Kennedy, que fue una persona que difundió mucho la comida mexicana, con Laura Emilia Pacheco, que fue su editora, y también vamos a tener a Claudio Poblete, que es un chef, bueno, ya no es local porque él ya está más en Ciudad de México, pero él tuvo una gran relación con Diana Kennedy, y pues le vamos a hacer un pequeño homenaje. Ahora que lo mencionas, no va a ser la inauguración, por ahí tenemos otra actividad que no le hemos puesto. La inauguración va a estar a cargo de una chef uruguaya que va a hablar sobre la gastronomía uruguaya, ¿no?
Bien, y en ese caso, ¿con el invitado de honor van a tener alguna relación?
Sí, vamos a tener una actividad sobre comida libanesa, todavía no tengo el nombre, pero vamos a tener algo al respecto. Y pues tenemos algunas otras charlas interesantes, ¿no? Una que me llamó mucho la atención cuando me la propusieron es del autor Fernando Iwasaki. El título es Un mundo distópico sin la papa, ¿no? Él nos habla de qué sería del mundo si no tuviéramos la papa, y creo que es algo bien interesante. Imagínate, o sea, eso es un producto que se consume tanto en la cultura anglosajona, latinoamericana, o sea, en todas partes se consume la papa, ¿no? Imagínense qué sucedería si no tenemos este ingrediente, ¿no? En todas las cocinas sería como muy raro, ¿no? Otra charla interesante que tenemos es Cocina con los refugiados, en la que el Bandara García, que es una refugiada de alguna manera apoyada por la ACNUR, que es una agencia de la ONU, nos va a venir a hablar sobre recetas prácticas que tienen la gente que está, pues, refugiada, ¿no? Que cuando se están moviendo, cuando están de alguna manera en una crisis, pues, ¿qué come la gente? ¿Qué hace la gente? ¿No? O sea, y volvemos un poco al tema de de no solo hablar de la comida como tal, sino a las circunstancias y a la parte social de la gastronomía, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? Tenemos otra presentación importante a cargo de la Secretaría de Cultura de Puebla, que es la apología de los chiles en nogada, ¿no? Pues como sabemos es uno de los principales platos de la cocina mexicana y especialmente de la gastronomía de Puebla. Nos vendrán a hablar sobre ese tema. Tenemos al chef local Jorge Orozco, que nos va a presentar su libro de gastronomía tradicional prehispánica de los 132 pueblos mágicos de México. Y bueno, así algunos otros charlas más que me parece que son bien interesantes. El programa también está en fil.com.mx.
Perfecto, para revisar ahí en la página de Fil. Exacto. Los horarios y bueno, cuáles son las actividades a las que queremos asistir. Y Armando, me gustaría ahora dar el brinco. También eres coordinador general de expositores y profesionales. Nos encantaría quedarnos platicando de cada una de estas diferentes actividades, pero bueno, ya ves los tiempos. Eres coordinador de esta área. ¿Cómo funciona el Salón de Derechos?
Ok, mira, el Salón de Derechos es un espacio dedicado a la compra y venta de derechos de autor, y lo que queremos promover con espacios como este es que la circulación del libro no sea solamente con exportaciones e importaciones, ¿no? Sino que se muevan los contenidos a través de las traducciones, a través de yo te vendo los derechos de mi título para que se publique en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Y igualmente comprar derechos de un libro infantil de Noruega para que se publique en América Latina, ¿no? Es, digamos, la movilidad del libro en una versión o en un formato diferente, ¿no? Es bien interesante, ¿no? El Salón de Derechos de la FIL es pionero en Iberoamérica, se hace desde el 2004, desde el 2004 se hace en la FIL y ha crecido bastante. Este año, de hecho, volvemos con este espacio porque en 2021 no se hizo, bueno, una vez más por todo el tema de la pospandemia que en la que tuvimos muchas restricciones, y este año retomamos con este espacio.
¿Aproximadamente cuánta actividad hay de la que ustedes tienen registro de venta y compra de derechos?
Fíjate que es un dato muy difícil de precisar, porque muchas veces las negociaciones de derechos tardan semanas, meses o años, ¿no? Porque tienen que negociar, tienen que incluso traducir los títulos, a veces de idiomas muy, muy diferentes, ¿no? Del árabe, del noruego, del, no sé, finlandés, portugués, etcétera. Y toda la cultura y toda la información que hay alrededor de esto es bien interesante. Hay un montón de becas o de presupuestos de apoyo para las traducciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, alrededor de la actividad profesional hay un montón de información. Es difícil precisar esto, pero me lo llevo de tarea.
O sea, quiere decir que FIL es como el primer contacto para que esto, o sea...
En Iberoamérica, sí. Fue el primer Salón de Derechos en Iberoamérica. Ya hay otros en otras ferias de libro en el mundo, pero digamos en Iberoamérica el Salón de Derechos de la FIL fue el primero.
Y las personas que quieran acceder a este Salón de Derechos, ¿cómo funciona?
Mira, este es un espacio 100% profesional. Uh-huh. En el que nosotros comercializamos mesas para editoriales que están interesadas en comprar o vender derechos, y normalmente lo que hacen es hacer citas con las personas o con los editores o agentes que compran estas mesas para ofrecer la venta de sus títulos o para requerir la compra de títulos que tengan estos agentes o editoriales. Es una cosa muy interesante que creo que nos llevaría un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, además de la parte de derechos, la FIL es una plataforma para que profesionales de Iberoamérica y todo el mundo vengan a tener la oferta más grande de libros en español, ¿no? Tenemos este año más de 12,000 profesionales de libro que vienen de 38 países. Tenemos más de casi 2,000 sellos editoriales. O sea, es una feria en la que se hacen un montón de negocios. Vienen libreros, vienen bibliotecarios, vienen distribuidores. Tenemos 3 días exclusivos para profesionales, uh-huh, que son lunes, martes y miércoles, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entran profesionales de libro y tienen un espacio cómodo para realizar sus negociaciones, para hacer sus citas. Además del Salón de Derechos del que ya platicamos, hay un centro de negocios y además hay un programa de actividades para profesionales que son básicamente de formación, y casi para cada uno de los actores de la cadena del libro tenemos un evento. Tenemos el Foro Internacional de Editores y Profesionales, el Foro Internacional de Libreros, el Foro Internacional de Edición Académica y Universitaria, el Foro de Ilustradores, el Congreso de Bibliotecarios, el Foro de Traductores, el Programa de Presentaciones del Área del Libro Electrónico, el Foro de Diseño Editorial, y bueno, más actividades que ya se me van.
Pues son muchas, muchas actividades. Sí. Armando, te queremos agradecer muchísimo por acompañarnos en este programa. Sabemos también, hace rato platicábamos, que llevas trabajando ya varios años.
Algunos 17 años. Casi cumplo la mayoría de edad trabajando ahí.
Muy bien. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de una tremenda experiencia al frente de diversas áreas en la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por ahí los esperamos en la FIL.
Ahí estaremos. Armando Montes de Santiago, coordinador general de expositores y profesionales, responsable del Salón del Cómic y la Novela Gráfica y de esta área de libros al gusto. Nosotros seguimos en este programa rumbo a la FIL.
La feria del libro más importante del mundo de habla hispana.
Rumbo a FIL 2022.
Ya volvemos. Sharjah y la cultura árabe.
Todo sobre el invitado de honor.
Solo aquí.
Rumbo a FIL 2022.
Vamos a escuchar una producción que nos hizo Sebastián Cecillón sobre uno de los personajes estelares que estará participando en la Feria Internacional del Libro con su libro con el que viene, pero además en otras actividades. Él se llama Joel Dicker, es suizo y es nuestro personaje del día de hoy. Escuchemos su producción.
Joel Dicker. Joel Dicker nació un 16 de junio de 1985 en Ginebra, la parte francófona de Suiza. Es hijo de una bibliotecaria y un profesor de francés. Con 10 años de edad, Dicker fundó La Gazette des Animaux, una revista acerca de naturaleza. Gracias a su trabajo en ella, recibió el Prix Cuneo a la protección de la naturaleza y fue nombrado redactor jefe más joven de Suiza por la Tribune de Genève. A los 19 años, escribió un relato para un concurso. Los jueces creyeron que había plagiado la obra por considerar que estaba demasiado bien escrita para su edad y no le dieron el premio. Más adelante, ese mismo relato sería reconocido con el Premio Internacional para Jóvenes Autores Francófonos y se publicó en una antología que recopila a otros ganadores. Para el año 2010, obtuvo el Premio de los Escritores Ginebrinos con su primer novela, titulada Los Últimos Días de Nuestros Padres. Su libro, La Verdad sobre el Caso Harry Quebert, recibió distintos galardones. El premio Goncourt de Licence, el gran premio de novela de la Academia Francesa, el premio Lear a la mejor novela en lengua francesa. En España fue elegida mejor libro del año por los lectores de El País y mereció el premio Que Leer al mejor libro traducido. También fue acreedor al vigésimo premio San Clemente, otorgado por los alumnos de bachillerato de varios institutos de Galicia. Su obra, traducida con gran éxito a 42 idiomas, se ha convertido en un fenómeno literal de escala global y conforma, junto a El libro de Baltimore y El caso Alaska Sanders, la trilogía protagonizada por el personaje Marcus Goldman. Alfaguara también ha publicado su relato El tigre y la desaparición de Stephanie Meyer, así como El enigma de la habitación 622. Para esta edición de la FIL podremos escuchar y ver al autor en tres distintas actividades. La presentación de su libro, El caso de Alaska Sanders, de Editorial Alfaguara y PRH, es el sábado 26 de noviembre a las 17 horas en el Salón 4, planta baja, de Expo Guadalajara. Al término de su presentación, lo podrán encontrar en el módulo de firma de libros, en el área internacional, ese mismo sábado 26 de noviembre a partir de las 18 horas. Y su última actividad será dentro de las galas de El placer de la lectura, en la que participan Joel Dicker, Luna Miguel, Alejandra Constamagna y modera Sergio Holguín. El próximo lunes 28 de noviembre a las 18 horas en el Salón 3, planta baja de Expo Guadalajara. Joel Dicker.
Y estamos contentos porque en esta ocasión está con nosotros Ana Luelmo. Ella es coordinadora general de FIL Niños y me da muchísimo gusto recibirla aquí en cabina de Radio Universidad. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos este espacio para hablar de libros y de niños.
Gracias por acompañarnos. Sabemos, Ana, que tú también eres parte ya fundamental de la Feria Internacional del Libro. Llevas coordinando Fil Niños también hace un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas coordinando esta área?
Mi primer Fil Niños fue el del 2010.
Pero en la Fil llevabas ya también muchos años más también.
Sí, un par de años en la coordinación de prensa y difusión. Ahí estábamos.
Entonces, bueno, pues Ana conoce perfectamente también esta área de Fil Niños y ha trabajado en ella pues a lo largo de todos estos años. Y me gustaría, Ana, que iniciáramos platicando qué nos depara esta área de Fil Niños para la Feria Internacional del Libro. Sabemos que tienen un lema, tienen un tema, como todos los años. Cuéntanos.
Bueno, para Fil Niños siempre es importante y nos gusta mucho abordar distintas temáticas que interesan a las infancias y a partir de ahí crear un imaginario y construir todo el contenido de Fil Niños abocado a esto. Este año tocó el cambio climático porque es obligado, porque venimos de una pandemia, porque los niños están con nosotros en este mundo y se enteran también de lo que sucede. ¿Qué es lo que hacen ellos con esa información? Es a lo que nosotros nos motivó a preguntarnos y pensar en cómo poder aterrizar este tema para que ellos lo pudieran entender, expresar y sobre todo saber que son pieza fundamental hacia un cambio de narrativas en este contexto.
Oye, el año pasado, que fue una Fil entre pandemia, pero saliendo, pero todavía no salíamos completamente, Fil Niños se trasladó aquí a un costado de Radio Universidad, en el entonces recién inaugurado Pabellón Cultural Universitario. No estuvo en Expo Guadalajara. Y en esta ocasión que la Fil, digamos, se reacomoda, en que tenemos otro contexto en cuanto a la relación con la pandemia, ¿el espacio de Fil Niños vuelve a la Expo tal cual estaba antes de la pandemia?
Sí, claro. También estamos súper contentos con eso porque vamos a regresar a estar juntos en Expo Guadalajara. Y pues eso también nos hizo, el estar fuera el año pasado también nos hizo reflexionar muchas cosas, ¿no? Como la importancia de cuidar a los niños, la importancia de cuidarnos, de cómo es importante también la presencia de ellos, del público familiar, para nosotros como feria, ¿no? Entonces, ahora que volvemos, pues la verdad, tanto dentro del comité como hacia afuera, estamos muy contentos de regresar a poder hacer la feria como la conocemos.
Y vamos a estar, bueno, pues todos juntos nuevamente en el recinto de Expo. Y Ana, pues retomando también este tema, Fil Niños, las actividades principales tienen que ver con talleres, eventos especiales, espectáculos. Y regresando al tema que en esta ocasión tienen, este lema que es una especie de cambio, ¿el tema determina los contenidos de los talleres?
Sí, bueno, tenemos dos programas de talleres. El programa de la batería de talleres de fomento de fomento a la lectura y de creación están enfocados, sí, al tema del cambio climático desde muchas perspectivas. Lo que nosotros hacemos es utilizar herramientas distintas, expresiones artísticas distintas con profesionales que nos ayudan a traducir estos contenidos a experiencias determinadas, ¿no? Puede ser la salida teatral, escénica, puede ser plástica, puede ser de tecnológica, puede ser una experiencia inmersiva de buceo, ¿no? Dependiendo de qué es el taller, es como lo traducimos. Los talleres estos que se dan durante los 9 días, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche entre semana, y de 10 de la mañana a 8 de la noche los fines de semana, continuamente cada hora se activan estos talleres, y es la batería de talleres que tenemos, que atiende a niños desde papás y bebés hasta de 3 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12 son los rangos de edad en los que los separamos. Estos talleres todos van desde perspectivas distintas, cómo nos afecta el cambio climático, en las emociones, qué hacer siendo tan pequeño ante un problema tan grande y tan complejo, y cómo la literatura sirve y cómo el arte sirve también para poder fijar el conocimiento y apaciguar estas emociones, convirtiéndolas en algo creativo, ¿no? Entonces, Ese es básicamente lo que hacemos en los talleres. Y el otro programa, que son los talleres espontáneos, es la oportunidad que tenemos, se llaman espontáneos porque surgen a partir de que hay ciertos autores, ciertas instituciones que coyunturalmente asisten a la feria cada año y que entonces, aprovechando la presencia de ellos, surge un taller. El interés de tanto de autores o de profesionales del libro o de otras instituciones que están interesadas en las infancias, que nos proponen estar o porque quieren estar en el espacio, la única exigencia que nosotros tenemos a ellos y que es compartida es que tiene que ser una experiencia creativa. O sea, sea lo que sea que quieran hablar, tocar o acercarse a los niños en este espacio, tiene que haber un intercambio creativo, un proceso creativo que tanto autores como instituciones compartan con ellos. Y es por eso que también se llaman talleres espontáneos. También se aprovecha para presentar libros en otro formato no convencional a través de esto, de la creación, ¿no?
En estos talleres que mencionas, me llama mucho la atención, bueno, van desde los 6 meses hasta los 12 años. En esta área de los más pequeñitos, ¿cuál es el trabajo que realizan con estos pequeños bebés prácticamente?
En el taller de papás y bebés y cuidadores, lo trabajamos en conjunto con una compañía que ya tiene mucho prestigio y mucho tiempo en Guadalajara haciendo teatro para bebés, que es A la Deriva Teatro, y con ellos trabajamos esta experiencia escénica también ligada hacia nuestro tema central, o sea, hablando de cómo estar en este mundo, cómo ser empáticos con el mundo, cómo reconocer de manera compasiva otras existencias en este, ¿no? Y que puedan compartir los papás y los bebés en este mismo espacio, ¿no?
Además del área de talleres, que son como pequeños corralitos, por decirlo de alguna manera, en las que ves a papás y niños haciendo fila para que les toque su turno, está al inicio una área pequeña de exhibición y venta de libros. ¿Cómo es la curaduría de qué materiales pueden estar en esa sección para niños?
Nosotros no hacemos curadurías, o sea, es decir, nosotros convocamos a editoriales que quieran estar presentes en el espacio y es un área de venta y de exhibición de libros, o sea, es un área comercial y todas las editoriales que tengan una propuesta de literatura o de contenido para niños son bienvenidas, obviamente dentro de las políticas mismas de la feria, ¿no? Que la feria tiene políticas muy claras de no difundir ideas de odio, de contenidos adecuados y una serie de estatus, de reglas que se ponen en este documento, ¿no?
Que también en el área de exposiciones, digamos, el primer pasillo que colinda con Fil Niños también está dedicado, o bueno, hay muchísimas editoriales que se encargan de cubrir o de editar materiales para niños, además de las que están dentro del área.
Claro, dentro del pabellón tenemos una oferta importante de libros y en el área estamos junto, el pabellón está junto en el área infantil y juvenil de exhibición de la feria.
Otra cosa que sucede mucho es los papás se preguntan luego, ok, los talleres para niños, ¿y los papás qué hacemos? ¿En dónde nos ponemos? ¿Nos integramos o no? ¿Cuál es la visión de Fil Niños en este espacio que se crea cada año? Para los niños está claro, nos lo comentas. ¿Y los papás?
Pueden leer, una sugerencia.
Muy buena sugerencia.
Me parece perfecto.
Pueden leer mientras esperan.
Mientras esperan. ¿Existe espacio para que los papás puedan quedarse a leer?
Tenemos una sala de lectura que esta sala de lectura, su principal intención es poner ahí a la mano toda la bibliografía con la que se construye el espacio. Entonces ahí, si hay un niño que le interesó tal libro y que los papás quieren saber más, pueden ir a esta sala de lectura y consultar y poder estar allí haciendo una pausa también mientras están los niños dentro del taller. Pero la verdad es que tanto el foro como los espacios generales de Fil Niños es un espacio familiar. Está pensado así para que la experiencia sea compartida. No es un formato de guardería. Los papás no van y dejan a los niños. Los papás tienen que estar allí. También se tienen que involucrar y muchas veces se quedan ahí mismo viendo ellos los talleres, que también es, pues es, es un proceso bien bonito porque también es encaminar a los niños a también ellos crear algo con el contenido que proponemos. Entonces a los papás les llama mucho la atención y también son muy atentos de estar pendientes de estas distintas experiencias que construimos en torno al libro y la lectura, porque son ideas que ellos luego se llevan a casa.
Estamos conversando con Ana Luelmo, ella es coordinadora general de FIL Niños, y sobre esto estamos conversando esta mañana en Rumbo a FIL. Vamos a una pausa y volvemos.
La feria del libro más importante del mundo de habla hispana.
Rumbo a FIL 2022.
Ya volvemos.
Sharjah y la cultura árabe.
Todo sobre el invitado de honor.
Solo aquí.
Rumbo a FIL 2022.
Estamos de regreso en Rumbo a FIL esta mañana y seguimos conversando con Ana Luelmo, coordinadora general de FIL Niños. Hablábamos sobre los talleres y cómo se diseña el tema y los contenidos para los talleres. Y ahora llegamos a otra parte fundamental de el área de niños, que es el foro de los niños, ¿no? El foro FIL Niños. ¿Cómo se diseñan los contenidos? Porque además no solo son conciertos, sino también hay teatro, también hay clown y hay espectáculos de agrupaciones locales e internacionales. ¿Cómo hacen la selección de este año? Este es el tema, pero estos son los contenidos para el foro.
Bueno, nosotros lanzamos una convocatoria para recibir propuestas escénicas y a partir de estas propuestas que nos llegan, nosotros hacemos una curaduría de contenido. El tema no está supeditado al foro de espectáculos, sin embargo, nos da mucho gusto ver que de repente coincidimos con los intereses también de gente que está haciendo teatro y gente que está preocupada por las infancias. Obviamente sí juega a favor de poder seleccionar estos contenidos que podamos ir en la misma línea. Sí, el foro FIL Niños es un foro muy diverso. Las propuestas que hay son también de títeres, teatro, clown, hay narración, hay también eventos especiales y a partir de toda esta curaduría es que tenemos 23 compañías participando este año, son 77 funciones a lo largo de los 9 días y comienzan cada hora en punto en el pabellón infantil.
Cada hora, entonces, pero estamos hablando de qué horario nuevamente, ¿los horarios?
Los horarios son importantes hablar en FIL Niños porque sí. Recibimos dos tipos de público. Uh-huh. El público de preregistro, que es el que recibimos de lunes a viernes por la mañana y es el pabellón trabaja puerta cerrada, obviamente por seguridad de los niños que recibimos desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lunes, martes y miércoles, que es también los días que la feria cierra para profesionales, y a partir de las 5 recibimos al público general. Jueves y viernes, a partir de las 3 de la tarde, estamos abiertos a recibir al público general. Y los fines de semana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, estamos recibiendo público.
Si tienes registro, más o menos, ¿qué afluencia tiene FIL Niños? ¿A cuántos niños atiende?
Bueno, el último año, que fue en 2019, llegamos a atender en este espacio hasta 190,000 personas en el pabellón. Nos visitan desde los cuidadores, que son los abuelos, los papás, los tíos, los niños, obviamente, y también nos visitan muchos adolescentes, curiosamente. Eso es algo que hemos detectado porque hay muchos niños que cumplieron los 13 años en ese año y les gusta ir a ver, porque es como, ya soy grande, ya no estoy en esta área, pero ¿ahora qué hicieron, no? Entonces regresan, se toman fotos y asisten también al foro. Entonces, el FIL Niños es un público muy diverso, es muy inclusivo y el contenido es para toda la familia.
Y esto que mencionas me llama la atención porque es cierto, cuando pasas esa transición de que asistes a todos los talleres de FIL Niños y de repente ya eres adolescente y luego ya no tienes a dónde ir, sí es un momento difícil. La Feria Internacional del Libro en algún momento tuvo talleres para los jóvenes, para los que ya no cabían en fin niños, pero después estos talleres desaparecieron también por una cuestión de intereses de los jóvenes, que luego también no querían estar adentro de los talleres, y ya se transformó en Fil Joven con otra apuesta. Pero ¿han pensado en retomar ciertas actividades como para este sector de la población que ya no está en la infancia, pero todavía no se establece del todo en la juventud?
Sí, hay un programa diseñado para ellos, hay muchas actividades, una oferta importante que la feria considera a este grupo de edad. Sin embargo, pues por el mismo tamaño de la feria, estamos otra vez con el mismo dilema de nos hace falta espacio para atender a todas las audiencias. Y sí tenemos una serie de actividades. También llega a haber talleres, instituciones como la UNAM y otras que participan en la FIL, en sus mismos stands, tienen esta oferta de contenido para el público adolescente, y lo tienen muy localizado, porque jueves y viernes ya sabemos que son los días de adolescentes, y esos días es cuando estas instituciones o esta gente que participa también en la feria activa estos contenidos dentro de la FIL.
Cuando los asistentes llegan a FIL Guadalajara, les dan un programa de mano que es grande y muy colorido, y muchas veces esperan encontrar ahí lo que está en el área de niños, y no, hay un programa aparte con los contenidos para niños. Eso sigue en esta ocasión, y si nos puedes comentar algunos de los espectáculos que van a estar que tienen en el foro de Fil Niños.
¿Te refieres a que son dos programas distintos?
Ajá.
Sí, son dos audiencias distintas, entonces tenemos programas distintos, porque si no esto sería como
un libro.
Un libraco que ya conocen el catálogo de
sí,
contenidos,
aquí
como
tenemos
es
el catálogo.
Y es poco práctico para cargarlo. Entonces sí tenemos muchas formas de difundir el contenido a partir de la página web, tenemos una aplicación, tenemos el programa de mano, entonces la información siempre está ahí. También en redes sociales también muy activamente estamos difundiendo las actividades. Entonces, forma de llegar a la programación hay, también la tenemos en el portal de la feria, se puede consultar por día, se puede consultar también en el micrositio de Fil Niños, se puede consultar por actividad, por disciplina. O sea, es bien importante que los papás y las familias, sobre todo cuando vas en familia, sí se vuelve un poco más compleja la visita a la feria, porque hay que considerar muchas cosas, ¿no? Desde, sí, las actividades, pero también la hora que llegas, la comida, la colación, porque entonces, si no cuidas esas cosas, la experiencia que podría ser como muy padre se transforma en que el niño está llorando porque tiene sed, ¿no? O la niña, ya le dio hambre. Entonces, las mamás son unas profesionales y los papás también son unos profesionales para planear las visitas, y lo hacen muy bien. Por eso es que también nosotros dedicamos mucho tiempo a alimentar este programa para que sea consultado y que pueda servir de cómo marcar una agenda de visita exitosa en la feria.
¿Y algunos de los espectáculos que van a estar presentando?
Mira, tenemos, sobre todo este año, trabajamos en tres proyectos específicos que están dentro de la oferta de eventos especiales. Uno de ellos es un simposio que organizamos a través del British Council también y la Agencia Sabio. Este es un recurso que se nos hizo merecedor por abordar el tema en las infancias. Entonces, el gobierno británico tiene este programa de apoyo para este tipo de proyectos. Y hicimos un simposio que va dirigido al público familiar, que se llama Imaginemos hasta que lo logremos. En este simposio participan Tania Huntington, que es poeta y artista plástica también. Ella, su último poemario se llama Solastalgia, que además es una palabra muy linda, es un neologismo que acuñó un filósofo australiano, que se refiere a ese sentimiento que tenemos de tristeza al ver cómo es afectado nuestro entorno por el cambio climático. Y cómo ese sentimiento se transforma en arte, también es parte inspiradora de todo el pabellón de Fil Niños, ¿no? Cómo usar esas emociones a favor para transformarlas en algo positivo. También participa Caloncho, que como saben es músico y también activista, tiene una organización en favor de crear acciones para remitir el cambio climático. Y también está Pablo Montaño, que es un académico que también es activista y que trabaja en este tema muy, muy, muy activamente. Y bueno, esto va a ser un diálogo, de lo que se trata es pues hablar de cómo podemos inspirar a los niños, a los jóvenes, a los papás, dar herramientas de cómo atraviesa este tema la vida de todos y qué podemos hacer para imaginar hasta que lo logremos de poder estar de una mejor manera en este mundo, en esta tierra que es la única que tenemos. Otro evento especial es la presentación del libro de Mío y No Mío, de Luis Pesetti, ilustrado y también diseñado por Alejandro Magallanes. Luis Pesetti, pues ya sabes que es el consentido del público infantil. Es un gran cantautor, pero también es un gran escritor. Y este año viene en su faceta de escritora a hacer esta presentación, pero obviamente no iba a ser una presentación convencional. Él va a ser una presentación muy a la manera de Luis Pesetti y lo va a acompañar Alejandro Magallanes. Van a hacer una intervención en vivo que promete estar muy, muy interesante y muy divertida. Esta presentación la hacemos en colaboración con la editorial ACAL, que también viene a festejar su aniversario en la feria. También tenemos el Slam de Poesía Sonora, que es el resultado de talleres que activamos alrededor de 6 meses en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Fue una de las actividades que hicimos como feria en este programa. Y se trata de trabajar con niños en distintos puntos de la ciudad, en zonas marginadas o focalizadas como con problemáticas específicas. Y trabajamos con niños del barrio de San Andrés, de La Perla, de distintos puntos de toda la ciudad, para enseñarles cómo la palabra y el cuerpo pueden servir para expresar tus emociones y hablar de lo que te afecta en tu entorno y cómo ese mensaje puede cambiar el contexto o intervenir la realidad de alguna forma. Todo es usar el cuerpo y la poesía. Entonces, los talleristas que estuvieron trabajando con ellos están formados en dramaturgia, es gente formada en artes escénicas y también tuvimos la colaboración de poetas como Luis Eduardo García, que participa también en estas intervenciones. Y esto, bueno, cierra con una gran presentación en el Foro de Fil Niños, que es el Slam, y se va a hacer el domingo 27 a las 18 horas.
Muy bien, bueno, pues entonces tenemos un programa muy nutrido, así es la actividad en Fil Niños. Y Ana, pues me gustaría, antes de cerrar esta entrevista, esta charla, que nos invites a que participemos de Fil Niños, y no solo eso, también que nos digas alguna indicación indispensable si tenemos que atender algo para ir a esta área de Fil Niños.
Bueno, la invitación es abiertísima. Vayan, visiten, vean lo que hicimos este año. La verdad es que también el proyecto de ambientación lo hicimos con dos ilustradoras muy talentosas de aquí de Guadalajara, y que nos ayudaron a construir todo este imaginario, que es muy importante también para la experiencia de Fil Niños, y que pues que atiendan cosas importantes como eso, como llevarse sus colaciones, llevar mucha agua, a planear el día, llevar su agenda bien armada y que vayan como con toda la paciencia y libertad de poder disfrutar este momento con los niños.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Conversamos con Ana Luelmo Álvarez, coordinadora general de Fil Niños. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ustedes.
Y seguimos aquí en Rumbo a Fil, y ahora nos vamos a escuchar una producción especial que nos prepara Paco Navarrete sobre un pianista libanés. Él es uno de los referentes también de esta cultura árabe. Escuchemos.
Es muy poca la música de los países islámicos que se difunde en nuestro país, y es una lástima porque hay grandes ejemplos que merecen ser conocidos y reconocidos por todos nosotros. En el actual Pakistán se desarrolló el canto Qawwali, una música devocional que tuvo en Nusrat Fateh Ali Khan a su máximo exponente de la era moderna. Una de sus piezas clásicas podría alcanzar larga duración y pasar por varios estados emocionales. Con una base de armonio y percusiones, comienza, por ejemplo, por un pasaje introspectivo de meditación, para pasar de manera fluida a un canto colectivo animado con momentos de gran intensidad y una rítmica muy acentuada. Debemos recorrer casi toda la masa continental para encontrar, en el otro extremo del espectro musical, al Rai, una expresión disruptiva de fin de siglo, a cargo de jóvenes argelinos que se rebelaron contra el fundamentalismo religioso. Quizá el mejor ejemplo sea Khaled, que armado con una batería de efectos electrónicos, llegó para quedarse en la escena internacional. Más reciente es el trabajo del libanés Bahar Mar Khalife. Pianista con formación académica y un sólido percusionista, Khalife igual incursiona en el jazz que en la música tradicional de su país, entregando, además, rarezas con un cierto aire a pista de baile. La música de los países islámicos es un verdadero océano donde vale la pena zambullirse para encontrar perlas de belleza rara. Una colaboración de Paco Navarrete.
Gracias por su escucha esta mañana aquí en Rumbo a Fil. Esperamos que lo que nos contaron Armando Montes y Ana Luelmo les haya resultado interesante y vayan al programa de la Feria Internacional del Libro para que vean ustedes las diferentes actividades, horarios y participantes y hagan su agenda y decidan qué día van a asistir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por su escucha. En la producción, Fabián Cázares. En la operación, Raúl Peguero y José Luis Vázquez. En redes, Fátima Briceño y Yaneli Herrera. Y en estos micrófonos, Juan Carlos Castillo
y Cecilia Fernández.
Pasen ustedes un buen día. Esto fue Rumbo a Fil.
Nos preparamos para el evento cultural más importante de la industria editorial en nuestro idioma.
Entrevistas, autores, novedades
y todo lo que necesitas saber de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2022. Rumbo a Fil 2022.
Sharjá y la cultura árabe.
Invitados de honor. Benemérita Universidad de Guadalajara.
Los esperamos mañana a la misma hora.